UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas de nuevo. Os damos una vez más la bienvenida a nuestro programa Talento y Salud en Radio UMH. Es un placer estar aquí de nuevo. Para los que todavía no habéis estado con nosotros y no nos conocéis, este es un espacio que quiere dar a conocer, bajo el nombre del programa Talento y Salud, temas de actualidad relacionados con los contenidos que se imparten dentro del Máster Universitario en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones de la Universidad Miguel Hernández. Además, este programa quiere servir de foro de encuentro y debate entre profesionales, profesores y estudiantes dentro del ámbito de la psicología del trabajo, las organizaciones, los recursos humanos y la salud ocupacional. Desde los micrófonos, Ángel Solanes y yo, Adrián García, os invitamos a que os quedéis hoy con nosotros.
Empezamos de nuevo el programa en los estudios de Radio UMH con la sección Conociendo los Recursos Humanos. En el día de hoy nos acompaña Marcelo Leiva Bianchi, profesor del grado de Psicología de la Universidad de Talca, Chile, e investigador en el campo de las ciencias del comportamiento y la salud. Marcelo fue director del Máster en Psicología Social de la Universidad de Talca, con el que el Máster en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones de la Universidad Miguel Hernández de Elche tiene un doble título. Posteriormente fue decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de Talca y actualmente es el director del Laboratorio de Metodología, Comportamiento y Neurociencia de la mencionada universidad. Hola Marcelo, buenas tardes y bienvenido a nuestro programa. Gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a ustedes, Ángel, por permitirme conversar y dialogar sobre temas que nos interesan a todos, yo creo.
Marcelo, cuéntanos un poco cómo decidiste estudiar psicología. ¿Qué es lo que te motivó para meterte en el mundo de la psicología y llegar a ser profesor de esta materia? Cuéntanos un poco.
Es curiosa mi historia porque yo nunca pensé, originalmente cuando tenía 15, 16, 17 años, estudiar psicología. Yo lo que quería era, si algo quería yo, era escribir, quería ser escritor. Soy chileno, entonces ahí nosotros tenemos referentes buenos en la literatura. Pablo Neruda, Gabriela Mistral y otros más. Entonces siempre fue esa mi idea, ser como poeta incluso. Escribía poesía, hice mis pinitos con eso, como decís aquí en España. Y al poco tiempo me di cuenta que estudiaba incluso en el instituto en lo que en esa época se llamaba humanista, o sea, letras. Y cuando di la selectividad en Chile, que es una prueba de selección universitaria, yo busqué una carrera que me sirviera para ayudar a mi padre, quien era agricultor. O sea, no quise cumplir este sueño de ser escritor. Y me metí a estudiar agronomía. Y no me gustó para nada agronomía. Estuve un año en eso y no me gustó. O sea, nada que ver. Nada que ver con lo que yo quería. Aún así, recuerdo muy bien los cursos de laboratorio que tuve allí, de laboratorio de química, los cursos de matemáticas, de álgebra, de cálculo, los de química orgánica. Me acuerdo mucho de esos cursos porque me costaron mucho, pero al final aprendí bastante de ahí. Entonces salgo de esa carrera porque no me iba a servir para nada, a trabajar en ella no iba a poder trabajar. Porque no quería, es como enamorarse, no se enamora de algo, no. Así que me decidí por estudiar psicología porque yo creí que podía servirme para esto de aprender de las personas y conocer y escribí sobre ella, ¿eh? Eso es lo que yo quería, si nunca me olvidé de eso. Yo no sabía muy bien de qué se trataba la licenciatura ni la profesión de la psicología. Y al estudiarla me gustó mucho y me dediqué después a trabajar. Bueno, actualmente trabajo en la academia hace más de 10 años. Y trabajé de psicólogo en la parte de organizaciones, pero pero pronto, a 5 años de trabajar en la parte organizacional, me cambio a la academia 100% y ahora sí ejerzo ese rol de escribir y de aprender de las personas. Escribimos distinto, no son poesías lo que escribe, son artículos científicos, proyectos, otras cosas, pero escribo igual, y son creaciones. Igual está el tema de la poiesis, el tema de la creación allí. Entonces, de alguna forma, eso me llena y me motiva y me inspira todavía.
Marcelo, ¿y por qué trabajo de organizaciones? ¿Por qué no te fuiste al ámbito de la clínica o al ámbito de la educativa o al ámbito jurídico, no sé, o comunitario, que en Latinoamérica hay una gran tradición? ¿Por qué acabaste en trabajo de organizaciones? ¿O cómo acabaste ahí?
Yo estudié en la Universidad de Santiago de Chile. Era una carrera nueva allí. La Universidad de Santiago de Chile era una universidad más bien del ámbito técnico, de mucha tradición en Santiago y en Chile, pero era una de carreras más bien técnicas de ingeniería. Y en esta carrera hicieron una innovación que también se hizo en otras licenciaturas, cuando se masifica la carrera de psicología en Chile, que fue en los años 90. Y era las menciones. Habían tres menciones en la carrera: la clínica, la educativa y la social organizacional. Y como la social organizacional me llamaba mucho la atención porque era útil, la encontraba muy útil, porque se podía aplicar rápidamente. Me daba una salida laboral también. Yo quería estudiar y trabajar para poder cumplir mi sueño de ya sabía que quería dedicarme a la academia. Entonces quería estudiar un doctorado y mi sueño era hacerlo en otro país. Y España me quedaba bien porque tenía personas conocidas aquí, en España, etc. Así que si podía trabajar rápidamente, salir y trabajar rápidamente, me daba una salida laboral y yo podía trabajar en lo que estudié. En clínica iba a ser más complejo, aunque también lo podía hacer. Pero me gustaba, ocasionalmente me di cuenta que había que hacer lo que no le gustaba. Entonces, no solamente porque iba a poder trabajar en eso, sino porque me iba a entretener trabajando en eso. No es que una clínica para mí sea aburrida, la he hecho también en posterioridad, pero la parte de organizaciones es un trabajo con personas de distintos tipos, en distintos grupos, a enseñarles herramientas de liderazgo, enseñarles herramientas de planificación. Y en eso trabajé casi 5 años, en una empresa. Y hacíamos desde la selección de personas hasta las capacitaciones, pasando por el desarrollo organizacional. O sea, hacíamos todo el flujo de recursos humanos en un equipo. Y fue muy interesante esa parte de mi vida también y aprendí muchísimo.
Por lo que entiendo, ¿hay salida profesional en psicología del trabajo en las organizaciones en Chile? Por lo que has comentado.
La hay. Y todavía la hay mucho. O sea, psicología, increíblemente, puede pasar lo mismo que en España, por lo que sé, pero tiene mucha demanda o sea, muchos psicólogos y psicólogos salen al mercado laboral. ¿Sí? Pero aún así, hay ofertas de trabajo para la psicología. Y entiendo que ahora, después de la pandemia o durante la pandemia, más somos carreras, profesiones que nos dedicamos al trabajo con las crisis. Entonces, entiendo que ahora podría haber un aumento. Y en el trabajo y en organizaciones, ¿para qué decirlo? O sea, hemos vivido en este tiempo una revolución en cuanto a cómo trabajar. ¿Sí? Podemos trabajar a distancia, podemos trabajar en nuestras casas, en horarios más flexibles y quizás ser igual o más productivos que antes. Incluso con mayores niveles de satisfacción. Entonces, hemos vivido ese cambio y lo hemos tenido que rápidamente incorporar a nuestra vida. Entonces, para la psicología, para quienes estudiamos esto y para quienes trabajamos en esto, es importante lo que está ocurriendo y es algo que merece la pena observar y aprender de eso.
¿Cuáles son los porcentajes de salida profesional en Chile? ¿Qué es la que más salida profesional? ¿Cuál sería?
En tema de psicología de licenciatura, la social organizacional tiene mucha salida laboral y la educativa, son las dos principalmente. De hecho, yo diría que en el contexto educativo se necesita esa dualidad de psicólogo clínico y organizacional, que sería como una dualidad, porque no sé cómo es la realidad en España en la educación, pero en Chile se requiere tanto trabajo clínico con los chicos, con los niños, como un aspecto de organización de los profesores, de los docentes. Entonces, en esas dos líneas, va muy bien la psicología aquí en Chile también.
¿Y en qué lugar tendríamos a la clínica?
La clínica es algo tradicional, siempre tiene oferta laboral en temas de salud mental, en temas de trabajo clínico con pacientes individuales o grupales en ocasiones. También tiene buena salida, más ahora con la pandemia. Hemos visto un aumento de la ansiedad, del estrés, de la depresión y otros trastornos ansiosos, sobre todo en Chile, que ya tenía muy altos índices de depresión a nivel latinoamericano y mundial. Entonces, lo hemos visto aumentar ahora. Y claro, la clínica ha aumentado. En general, el trabajo para la psicología ha aumentado en todas las líneas. Pero tradicionalmente la clínica ha tenido, es como a largo plazo, ¿no? Cuando un psicólogo clínico se hace con un grupo de pacientes que puede ser a los 2 años o 3 o 5, dependiendo de la calidad del psicólogo, es decir, de las herramientas basadas en la evidencia que aplique, esa persona va a tener un grupo de pacientes y va a tener va a tener poder vivir de eso. Y eso ocurre en Chile, ¿eh? Ocurre en Chile cuando hay un buen psicólogo o psicóloga, puede vivir de la profesión, tanto en clínica. Pero quizá eso es a más largo plazo. En un psicólogo laboral, si encuentra un trabajo, rápidamente ya no necesita tener un grupo de pacientes. Trabaja como staffer en la organización, apoya los procesos y puede o no tener un contrato, pero va a tener una ligazón de trabajo con la empresa. Entonces, digamos que es más rápido la salida laboral en organizaciones y en educación, que en clínica. Pero aún así, las tres están muy demandadas, sobre todo este último año de pandemia, de crisis.
Marcelo, vamos a cambiar de tercio. Siempre se ha visto la metodología como un campo de aplicación duro y a veces no solamente duro, sino también arduo. ¿Por qué te especializaste en el campo de la metodología? ¿Cuáles fueron las motivaciones por las que decidiste especializarte en este campo? Porque además nos has comentado que te gustaba un poco la literatura y está un poquito lejano en el espectro nuestro o mentalmente la literatura un poco de la metodología. Cuéntanos.
Sí, es que una mezcla de cosas. Como te contaba, cuando aprendí en agronomía, aprendí métodos también. Métodos de trabajo, sobre todo en el ámbito del experimental. Pero eso cuando yo estudio psicología, me doy cuenta que responder las preguntas con base en métodos y daba como una respuesta más definitiva. Y lo viví cuando apliqué la profesión en organizaciones. Cuando uno hacía un estudio y hacía una prueba, una correlación, por ejemplo, una correlación de Pearson entre variables. Recuerdo una que hicimos entre el rendimiento de vendedores y las pruebas psicológicas que le aplicábamos en la selección. Y descubrimos cosas como que el rendimiento era mayor, o sea, vendían más dinero cuando tenían ciertas configuraciones en un test de Luscher que aplicábamos, un test de colores, y también otras pruebas de personalidad como la prueba de California, etcétera, ciertas variables más altas. Entonces, ese tipo de respuestas, cuando las aplicábamos en una prueba como las correlaciones, y nos daba que podíamos descartar el azar, o sea, ya esto ya no era por azar, sino que era algo podría ocurrir. Eso, cuando uno se lo decía a la dirección, a la gerencia, se quedaban en silencio. Ese silencio a mí me daba la idea de que había que profundizar en esos análisis, porque ese silencio implicaba que el silencio otorga, o sea, no había argumento para echar abajo ese argumento, digamos, argumento en contra. Entonces, eso me llamó mucho la atención, la potencia, la fuerza que podían tener estas pruebas para dar argumentos basados en la evidencia, y que descartaran otras opiniones, descartaran las opiniones que las personas podían tener respecto a los temas. Y algo que nos pasa mucho en psicología. Hay gente que uno cree que tienen cierto nivel, ¿no es cierto? Y son expertos, pero dan su opinión y cree que es, uno cree que eso es la verdad, pero no necesariamente es así. ¿Sí? Y cuando puedes generar un estudio que descarta la influencia del azar, tú ya quedas más tranquilo con eso. Así que en ese ámbito de cosas, nosotros lo aplicamos esto.
Las asignaturas de estadística y metodología siempre han sido asignaturas que han difundido miedo, ¿no? Y respecto a los estudiantes de psicología. ¿Qué le dirías a los estudiantes de psicología que se les atragantan las asignaturas de metodología? ¿Qué les dices a tus estudiantes para motivarlos en clases? ¿Qué les dices a tus estudiantes para que no se les atragante estas asignaturas?
Me gusta ese concepto de atragantarse, no lo usamos mucho en Chile, pero es muy real, o sea, es como que te da tanto susto, tanto miedo, que quedan aquí en la garganta, no las puedes procesar. Está muy interesante ese concepto. Y es cierto, hay hasta evidencia científica que avala lo que plantean. Saben, por ejemplo, que la satisfacción de los estudiantes es mayor en los cursos que no son de matemáticas, que son de otro tipo de asignaturas que no tienen cálculo, no tienen números, no tienen esas cosas. El estudiante se siente más a gusto y los evalúa mejor. Tienen mejor evaluación que los otros que son de método, que son de análisis estadístico, que son de matemáticas. Entonces, hay incluso un tema. También hay mayor estrés cuando hay un curso que son de metodología, de estadística, hay más estrés. Y claro, ¿qué se puede hacer? O sea, lo primero es saber estos temas que yo te comento. Recuerdo que hay un meme que circula que habla sobre el tiempo en una hora en esta clase, son 7 años de la Tierra, como dicen cuando entran los estudiantes a la metodología y la investigación. Entonces, entretenido también porque somos famosos en metodología porque hacemos clases muy aburridas probablemente para la perspectiva de los estudiantes. ¿Qué se puede hacer? Bueno, primero saber que el curso podría ser árido. Más que los estudiantes, lo que podríamos hacer los profesores es cambiar de metodología, justamente para dar estos cursos que no solo sean más entretenidos, sino que también que se pueda aprender mejor. Y hay una metodología que es la clase inversa o flipped class, que es muy, muy interesante porque tiene ese doble efecto. O sea, si nosotros como profesores le pedimos a los estudiantes que estudien primero los contenidos, a lo mejor se los damos de tarea, y que los traigan estudiados, y luego en clases los comentamos, los dialogamos, o hacemos alguna actividad para que podamos saber si lo han estudiado o no, y cómo lo han estudiado, eso tiene mejor efecto y es mejor aprendizaje y mayor satisfacción con el curso que hacer la clase convencional que venimos haciendo con un formato que yo diría que incluso viene de la Edad Media. O sea, una persona se para frente a otro y le da una clase durante un tiempo y los otros toman nota. Eso es escolástico. Y otro efecto de la pandemia es que hemos tenido que aprender otros métodos, porque no funcionan tan bien estas clases así cuando tenemos una pantalla y lo vemos en Zoom y esas cosas. Entonces, más que a los estudiantes, se lo digo a los colegas que hacemos metodología y que intentamos enseñarla.
Fundamentalmente estás centrado en nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y en la utilización de nuevas tecnologías, la utilización de nuevas formas para que los estudiantes adquieran conocimientos.
Sí, este año nosotros tuvimos clases online durante la pandemia. Este año, en marzo, recién ahora, en Chile comienzan las clases en marzo, es el septiembre, pero allá, y vamos a volver a la presencialidad ahora. Pero durante 2 años casi estuvimos en clases online. Y algo que yo aprendí con las clases online y que me funcionó muy bien con mis estudiantes fue este formato invertido de clases, que ellos tenían que estudiar antes, ver las clases, incluso que habíamos grabado, y a la siguiente semana nos juntamos en un taller para discutir sobre lo que habían aprendido. Y el taller lo evaluábamos. Entonces, cada 15 días tenían una evaluación, podían ver su progresión de aprendizaje, y vimos elementos súper buenos en función del aprendizaje, de las preguntas que hacían los estudiantes, del trabajo en equipo, porque eran grupos pequeños, de los productos que entregaban. Entonces, y luego en la prueba final, que era la misma que hemos venido aplicando durante varios años, ¿sí?, el mismo formato, la prueba les fue bien, les fue muy bien, y encontramos que existía una distribución, esto es ya metodología, o sea, existe una distribución en la cual teníamos un único promedio de la prueba, una única media aritmética. Otros años habíamos tenido dos promedios, dos grupos en el fondo, los que le iba bien y los que le iba mal. Este año tuvimos un solo grupo, con este método inverso. Entonces, eso implica que se homogeneizó, todos aprendieron, tuvimos un solo grupo, con un buen promedio, o sea, no hubo prácticamente personas reprobadas. Entonces, tiene efecto cambiar en los métodos, tiene también efecto ver lo que uno se ve a veces obligado a hacer por temas como la crisis pandémica, tiene efecto también en el trabajo que uno realiza. Y esto es lo mejor, es sobre todo pensando en un rol de una universidad pública, yo trabajo en una universidad pública allí en Chile, va en beneficio de las personas que más necesitan aprender para poder aplicar la profesión.
Marcelo, además, formas parte y eres director de un grupo de investigación en metodología en la Universidad de Talca. Cuéntanos un poquito cuáles son las líneas de investigación que actualmente estáis abordando. Cuéntanos un poquito sobre vuestras investigaciones, vuestros experimentos. ¿Qué hacéis?
Sí, nuestros centros son los métodos de investigación, los métodos robustos. El centro o laboratorio que yo coordino es un laboratorio en metodología, ciencias del comportamiento y neurociencia. Tiene estas tres líneas. Pero el centro son los métodos, lo que hemos estado hablando. O sea, métodos que funcionan bien, que controlan el error en las mediciones, el error en la evaluación, el error en las intervenciones, siempre existe, pero lo podemos controlar. Y eso lo hacemos mediante métodos matemáticos. Eso lo tenemos nosotros y lo aplicamos. Y lo aplicamos aquí a las ciencias del comportamiento en general, la psicología es una ciencia del comportamiento. Y tenemos un énfasis en neurociencia. Entonces hemos aplicado esto al estudio de las crisis históricamente, hace 10, 11 años que venimos estudiando las crisis, los desastres naturales en Chile son muy frecuentes, los terremotos, los tsunamis, los incendios forestales ahora, el cambio climático también, el desempleo que hemos estudiado en la región del Maule, donde está la Universidad de Talca. Ahí es una región rural y por lo tanto el trabajo se da en los meses de verano cuando hay actividad agrícola. Puede pasar algo similar a lo mejor en las regiones de Elche o la provincia la autonomía de Valencia, las partes más rurales. Entonces tenemos ese problema del desempleo también, podría ser similar, digamos. Entonces, el estudio de estas crisis de vida, los desastres, el cambio climático, que es una crisis global, el desempleo y otras más, nos han llevado a generar modelos explicativos y todos basados en herramientas estadísticas avanzadas o robustas. Y en el último tiempo hemos entrado en el ámbito de la neurociencia a propósito de la incorporación de tecnología que sería el electroencefalograma. Es algo que hemos estado recientemente aprendiendo y aplicando. Y claro, nuestro foco no es en un área determinada de la psicología, o ni siquiera en la psicología misma, en las ciencias del comportamiento en general, pero siempre con la base en los métodos de investigación, que es lo que nos permite resolver problemas.
Marcelo, una de las cosas que recuerdo cuando nos conocimos ya hace unos años, son las investigaciones que estabas haciendo en ese momento. Chile es uno de los países con mayor tasa de movimientos sísmicos en su geografía. Y bueno, recuerdo que has estado trabajando, investigando en temas de emergencias. Cuéntanos un poquito tu experiencia. ¿Cuál es el trabajo que hace un psicólogo en este campo?
Sí, es un tema importante. En Chile sobre todo. En Chile culturalmente nosotros hemos vivido desde que en Chile se fundaron las primeras ciudades allí, que eran construidas de adobe, o sea, de tierra, ¿no? Y como hay muchos terremotos, cada 80, cada 50 años un terremoto, cada 80 o 50 años estas ciudades se caían producto de los terremotos. Entonces hay que entender eso. Chile tiene un poquito más de 400 años de historia. Hay que entender eso para saber cómo se va forjando la identidad nacional, ¿sí?, con estos desastres naturales. El último que nos tocó vivir fuertemente en la región del Maule, sobre todo, fue el terremoto del 27 de febrero del 2010. Seguramente lo habéis visto con las imágenes de un tsunami terrible que afectó específicamente a toda la zona central, pero en particular a la ciudad de Constitución, que está a la costa de la región del Maule. Y claro, es cuando uno puede ver lo que uno estudia desde el punto de vista con los métodos de investigación robustos que yo les menciono, para poder obtener desde cuántas personas tienen síntomas de enfermedades producto del terremoto, que por ejemplo podría ser el estrés postraumático y esas otras, o ver elementos de crecimiento de la población después de los desastres. Todo eso basado en métodos de recolección de datos, etcétera, robusto, por una parte. Y también eso uno lo ve en las narrativas de las personas y las comunidades. Entonces, se ve en ambos espacios, ¿sí? Y esas narrativas y esas entrevistas nosotros también las hemos documentado y las hemos transformado en documentales que explican desde la perspectiva de las personas qué les pasó. Y uno ve la concordancia entre los modelos teóricos o psicológicos que uno va aprendiendo con lo que las personas cuentan y cómo se van recuperando después de eventos críticos como los desastres naturales. Así que es un trabajo completo para mi forma de verlo desde el punto de vista de poder entender cómo las personas van reconstruyendo sus vidas.
Oye, cuéntanos, me parece súper interesante todo lo que nos estás contando. Cuéntanos un poco qué otro tipo de trabajos has desarrollado durante tu trayectoria profesional. ¿Qué otras cosas así chulas e interesantes nos puedes contar?
Claro, lo que les mencionaba, cuando recién salí de la licenciatura de psicología a trabajar, trabajé en empresa, ¿sí? Y hacíamos todo el recorrido de los recursos humanos, desde la selección hasta la capacitación, el desarrollo organizacional. Fue muy interesante realizar estudios de clima laboral, una serie de elementos. Y ahí yo creo que comencé también, vi el tema de los desastres por primera vez, porque cuando yo vuelvo de España, que yo les mencionaba, estudié aquí en España durante 5 años, el doctorado y el máster, y regreso a Chile a trabajar, regreso a esta empresa que ya había trabajado antes, a trabajar pero en Santiago. Y en Santiago, bueno, cuando estaba trabajando se produce el terremoto el 27 de febrero. Yo lo vivo en esa empresa pero en Santiago, no en Talca. Fue muy fuerte también, etcétera. Y produjo cambios en la configuración de cómo se hacía el trabajo en la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa tenía sede no en Santiago, sino que en una ciudad más al sur, cuyas bodegas se quemaron producto del terremoto. O sea, fue tan fuerte el sismo que se cayeron unas luces a un lugar donde había mercadería y se quemaron las bodegas. Y esas bodegas permitían a la empresa distribuir la ayuda hacia el sur, hacia la zona del terremoto, justamente. Entonces, la labor de distribución se trasladó a Santiago, donde yo trabajaba. Y fue un caos, porque era más pequeña la empresa en Santiago, pero tuvo que absorber toda la distribución de las cajas de ayuda, de lo que estamos hablando, de la ayuda que daba el gobierno a las personas. Tuvo que absorberla. Y en algún momento a mí, como yo era el encargado ahí de trabajaba en recursos humanos, me preguntan, me dicen, me exigen tener personas para que armen las cajas, estas cajas de distribución de ayuda. Y teníamos una base de datos con 10 personas, y ahí necesitábamos 100. Y uno tiene que aprender rápidamente, esto puede ser un mensaje para quienes nos escuchan. Rápidamente tienes que aprender a cambiar de foco de cómo hacen las cosas. Y de pronto eran como las 7 de la tarde ya, y al otro día que tenía las personas, y digo, yo no puedo con esto. Yo no puedo solo porque ya no, por mucho esfuerzo, tengo 15 currículum. Y los tengo que seleccionar, es absurdo seleccionar gente así. No, tenemos que llamar a la mayor cantidad de gente. Y empiezo a preguntarle a los mandos, a la gerencia, a decirles, miren, este es el problema, tenemos que buscar gente, ayúdenme, ya manden, usen las redes, mándenme correo, teléfono, para que llegue gente aquí para mañana, porque necesitamos la gente que esté mañana. Y me vas a creer, Ángel, que al otro día, yo llego a las 8:30 de la mañana a la empresa, y habían filas de gente que querían trabajar en el armado de las cajas. Gracias a este llamado que yo pedí que lo hicieran, porque yo no llamé a la gente, pero la gerencia, etcétera, empezaron a hacer como una red y se difundió y habían filas, muchísima gente. Que además el trabajo era remunerado, ni siquiera era un trabajo voluntario. Y había muchísima gente que quería trabajar en eso. Entonces, de alguna manera, uno aprende de ese tipo de cosas y fue muy bonito también porque ya se pudo resolver el tema de quién arma las cajas, que son los problemas que a uno le pasan en recursos humanos cuando uno tiene que seleccionar personas. Entonces, no sé si me desvío la pregunta, pero tiene que ver y eso, el cambio de foco, el aprender a responder rápido, a veces nadie te enseña esas cosas, a veces hay jerarquía, las empresas tienen jerarquía, supongo que en España será igual. Entonces, En Chile también está muy muy marcado eso de quién es el jefe, el gerente, los mandos medios, etc. Entonces, romper un poquito de eso, a veces uno le corresponde como parte de recursos humanos y pedir directamente lo que se necesita. Sobre todo si hay una situación emergente.
Oye, otra de las etapas que también recuerdo, porque nos conocemos también hace ya tiempo, importantes en tu trayectoria profesional, fue los años que estuviste ejerciendo como decano de la Facultad de Psicología en Talca. ¿Qué puedes contarnos de esa etapa? Sé que tuviste muchas experiencias chulas también y ha sido una etapa también interesante en tu vida. Cuéntanos algo sobre ella.
Sí, quizás eso fue la etapa más crítica de mi trabajo. Digo crítica porque es un trabajo de responsabilidad que también uno lo eligen como decano. O sea, no es lo mismo que uno lo designen o que te ganes el puesto porque tienes un cierto currículum, pero uno elige como acá. Y eso es una responsabilidad, y una responsabilidad 24/7. Está todo el tiempo uno en eso, y durante 3 años, ¿ya? Entonces, tiene uno, las vacaciones no son tal, porque uno tiene que estar atento, la noche también, si entran a robar al lugar donde tienes que ir, bueno, me pasó que desde robos hasta creación de nuevas carreras me tocó liderar o estar, no liderar robos, pero encargarme de una circunstancia como esa, que ir a hacer la denuncia a carabineros, los policías, etc., hasta creación de carreras nuevas. Entonces, ese tipo de cosas se ven. Uno tiene que ver con la responsabilidad y con la responsabilidad con un grupo también, con colegas.
Oye, tengo dos preguntas. Una positiva y otra negativa. ¿Cuáles son los aspectos positivos durante esta etapa? ¿Qué fue qué es lo que destacarías? ¿Qué fue lo más satisfactorio para ti durante esa etapa como decano?
Sí, el ponerme al servicio de las demás personas es importante. Eso uno suena como eslogan y todo eso, pero lo puedo decir con total tranquilidad. O sea, uno tiene que aprender a ser humilde, fíjate tú, porque tienes un puesto alto, se supone, pero en realidad uno está al servicio de los demás. Esa es la primera cosa. Y uno aprende a conocer a las personas por eso también. Y claro, en ese marco de cosas uno empieza a ser sensible frente a los elementos políticos, porque es un cargo que tiene un componente político muy importante. Entonces, en esa sensibilidad política que uno adquiere y que tiene que ver con leer el momento, leer la historia de las instituciones, para dónde va esto, conocer las crisis que van ocurriendo, saber qué podría ocurrir después de la crisis, generar proyectos que lo trascienden a uno como persona. Yo estoy muy tranquilo porque cuando yo fui decano, generamos 3 proyectos, podríamos decir, o 2 proyectos relevantes. Aparte del laboratorio que les mencionaba, en el cual trabajo ahora como coordinándolo, está el proyecto de la carrera de terapia ocupacional, que la vine a hacer, la pude fundar, tuve ese placer de fundarlo. La terapia ocupacional es otra ciencia del comportamiento. Está dentro de una facultad de psicología, lo cual empodera la psicología, porque nos permite a nosotros como psicología influir en otras ciencias. Y eso yo lo leí y lo entendí desde un principio. Entonces, para mí fue muy relevante llevar a cabo ese proyecto. Y el otro proyecto fue un doctorado en psicología, que fue algo que ya teníamos, que muchos colegas venían impulsando, y que uno como decano, ahí uno se pone al servicio para facilitar, para revisar el proyecto, para buscar revisores de proyecto. Recuerdo que mi tutor de tesis, voy a hacer una mención a él, porque él es español, es de la Universidad Autónoma de Madrid, Antonio Pardo, que tengo que mencionarlo, él falleció de COVID hace un poco más de un año. Él personalmente revisó mi proyecto, junto con también con otro profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, Juan Botella. Entonces, esas gestiones uno las hace porque va conociendo personas en el camino y ellos, así como contigo, Ángel, también van apoyando lo que uno puede hacer, lo que uno puede hacer desde en el momento, porque uno se pilla con las cosas y dices, bueno, ¿para dónde voy? ¿Qué hago? Y empiezas a ver que tienes amigos en el camino, que tienes apoyo y que las cosas se pueden ir dando solamente porque uno se pone en una situación humana, somos humanos todos, y se pone en la condición de servicio, no en la condición de que, yo tengo un cargo y no sé qué. Lo digo con total tranquilidad porque en mi cargo yo podría haberme postulado por segundo mandato, podría haber estado en lugar de 3, 6 años, pero no lo quise hacer. No lo quise hacer por un tema de que yo considero que los cargos de elección popular son por un mandato, es una cosa muy personal, ¿sí? Así que no me volví a presentar. Pero súper bueno, porque de alguna forma también, y aquí viene lo malo, la parte mala del porque seguramente también todas las partes buenas tienen algo malo. Claro, al ser un cargo de 24-7 durante 3 años, desgasta mucho lo personal. Entonces, tiene costo lo personal. Y esa parte uno tiene que saber llevarla también.
Esta era la segunda pregunta que te iba a hacer. Los aspectos negativos de tu etapa como decano, ¿qué destacarías? ¿Qué fue lo más desagradable para ti durante esta etapa?
Sí, el desgaste en lo personal, como estaba diciendo, ¿qué quiere decir esto? O sea, uno se olvida un poco no te olvidas nunca de tu familia, porque además que uno toma estos trabajos por apoyar a la familia también, de alguna manera, en un rol de tiene que ver con eso también, en el rol que uno tiene en su familia, ¿ya? Yo tengo mi familia, tengo hijos, etcétera, y ellos de alguna forma me acompañaron mientras yo estaba en el ejercicio del cargo. Y uno lo hace por ellos también, de algún nivel. Pero, claro, pero no les das todo el tiempo que requieren, o te olvidas de cosas relevantes de tu vida, o en tu vida todo el tiempo estás pensando en lo que es una facultad, qué proyecto viene, y en las tensiones, en las dinámicas entre las personas también, eso es complejo, las personas somos complejas. Uno aprende en estos cargos a conocer a las personas, más allá de la cara que le ponen a uno, porque uno sabe, en un cargo de poder, que alguien te pone cierto cara, pero es porque quiere algo. Entonces, esa parte, esa dinámica dialéctica, si ustedes quieren, es interesante aprenderla en la circunstancia misma, ¿sí? Se van a tratar bien hasta que el cargo se termina. También puede ser después que pasa. Y ahí quedan los amigos y las amigas, ¿no? Cuando uno deja el cargo y quien sigue manteniendo buenas relaciones, esos eran los amigos. Entonces empieza como a despejar un poco y empieza a ver a las personas más allá de lo que representan.
Cambiamos un poquito de tema. Cuéntanos un poquito cómo es Chile. ¿Por qué deberíamos conocer Chile? Y luego te haré otra pregunta.
Chile es un país, a ver, si lo comparamos con España, aquí tenéis más y mejores ciudades, hay un contexto material que aquí se nota más, ¿sí? Hay una estructura material que soporta la sociedad que es más robusta aquí en España. Chile no está, ¿sí? En Chile, por ejemplo, yo noto más tranquilidad en el cotidiano, porque aquí tenéis más protección social. En Chile no es tanto, ¿sí? De hecho, no es para nada parecido en ese sentido. Ahora, hay que querer ir a Chile, o sea, el Chile está súper lejos, de España está con prácticamente 20 horas de vuelo, hay que tener ganas de ir para allá, pero cuando vaya uno para allí se da cuenta que hay oportunidades de desarrollo en lo profesional, ¿no? Eso es importante, o sea, no está todo hecho allí, aquí hay cosas, aquí se nota que está todo más hecho, allí falta por hacer, que ahí probablemente tenga, no sé, una oportunidad de desarrollo. Estoy pensando quizá los alumnos del máster de recursos humanos o personas que quieran estudiar allí un intercambio, pero hay oportunidades de desarrollo para eso. Chile es un país muy bonito también, paisajes. Es muy hermoso Chile. Yo viví en España 5 años y no echaba de menos Chile, salvo los lugares. Si me pregunta algo, una pregunta personal, yo echaba de menos ni siquiera las personas, los lugares. Los lugares eran sobrecogedores en ocasiones.
Esta era la segunda pregunta, Marcelo, que te iba a hacer. Iba encadenada la una con la otra. Me consta que estudiaste el doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid, al final de la primera década de este siglo, y desde este punto de vista, además de que has comentado que mantienes lazos estrechos con diferentes universidades españolas, me gustaría preguntarte qué beneficios crees que aportaría para un estudiante español el desplazarse a Chile. Para un estudiante de
Sí.
psicología o para un estudiante que quiera mantener lo que has comentado, ¿no? Ese doble título que tenemos entre el máster de psicología social y del trabajo en la Universidad de Talca y el máster en gestión de recursos humanos, trabajo y organizaciones de la Universidad Miguel Hernández. Para hacer esa estancia que tenemos programada en ese doble título de 4 o 5 meses en tu país. ¿Qué le puede atraer a un estudiante para desplazarse? ¿Qué puede conseguir? ¿Por qué podría hacerlo? ¿Qué le aportaría a su trayectoria profesional?
Sí.
Esta sería un poco la pregunta de fondo.
El conocer otra cultura, la cultura de un país que está en desarrollo, que es distinto a un país desarrollado como España. Hay otra cultura, hay muchas cosas que tenemos en común, desde el idioma y otras cosas, pero en lo cultural hay diferencias. Y aprender a aplicar la psicología con los conocimientos y con los contactos que tenéis aquí en España, llevarlo, trasladarlo allí, yo creo que es beneficioso para ambas partes. De alguna manera, probablemente los estudiantes extranjeros sean escuchados porque traen nuevas ideas allá. Y eso es muy valioso, sobre todo en el Chile que estamos viendo actualmente, ¿sí? Chile está en una serie de transformaciones sociales, desde la Constitución, desde estallidos sociales, etcétera, que ustedes ya quizás lo han visto por televisión, etcétera, y eso sería muy valioso, las nuevas visiones y los nuevos aportes que puedan venir desde aquí, desde España. Así que sería muy bueno y muy beneficioso para ambas partes, yo creo, el trabajo en conjunto, el conocernos y el realizar ese intercambio.
Me gustaría que nos dieras algunos consejos sobre las ciencias del comportamiento y la psicología a todos los radioyentes que nos están escuchando. ¿Por qué son importantes las ciencias del comportamiento?
Nos permiten determinar cómo somos, qué pensamos, qué hacemos. Son ciencias fundamentales. La psicología es una ciencia bastante nueva en el mundo, no llega a 200 años de estar como disciplina científica y ha hecho aportes súper sustanciales. Entonces, en ese sentido, a los últimos 40, 50 años ha tenido una explosión de información, de nuevos estudios y de hallazgos interesantísimos para justamente saber por qué hacemos lo que hacemos, por qué pensamos lo que pensamos. Y en ese aspecto sería estudiarla desde el punto de vista de los métodos robustos, de la psicología basada en la evidencia. Nos hace una diferencia entre la psicología y otras disciplinas que, intentando aplicar al ser humano, lo hacen con error. De un punto de vista de consenso, con error. Y la psicología eso es lo que tiene, que puede descartar ese error y ver, más allá de eso, cómo funciona el ser humano, cómo pensamos, cómo hacemos, qué hacemos y por qué lo hacemos, sin ese error, ¿sí? Así que es súper relevante la ciencia del comportamiento desde esa perspectiva. como ciencia, como aplicación de métodos robustos al estudio de lo que hacemos y lo que somos.
Por último, una de nuestras preguntas que normalmente casi siempre hacemos para cerrar los programas es que nos gustaría que nos dieras algunos consejos o que dieras algunos consejos a los estudiantes y profesionales de psicología o a las personas que quieran trabajar en el campo de la gestión de personas en las organizaciones. ¿Qué les dirías? ¿Qué consejos les darías para ser buenos profesionales en este campo?
Sí, un consejo sería que no olvidáramos el espíritu científico, que tiene que ver con cuestionarnos las cosas. ¿Sí? O sea, no porque alguien lo diga, tiene que ser así. Y cuestionarnos desde la evidencia. ¿Sí? Eso ocurre por el diálogo y eso ocurre también por una actitud que uno tiene, que puede ser más, a lo mejor no tan de autoridad. Porque cuando uno ingresa, tiene un título y probablemente las personas que te rodean te tratan con mayor autoridad por eso. Y no tiene por qué ser así. Entonces, en ese diálogo que uno ejerce con las personas, aprendes tú, aprenden los demás, y uno logra de una perspectiva más humana, más de humildad, acercarse a la otra persona. Y eso es fundamental para la psicología.
Marcelo Leiva Bianchi, escritor de vocación, docente innovador, con robusto espíritu investigador. Ha sido un auténtico placer tu visita a nuestro programa. Muchas gracias por tu tiempo y por habernos acompañado en este programa de Talento y Salud.
Gracias a ustedes por la oportunidad de poder conversar sobre lo que uno hace, que no siempre tiene ese placer y esa oportunidad de compartirlo. Así que agradecido, muy agradecido por eso.
Y para la sección Hablando del programa de hoy, contamos con unos invitados muy especiales. En concreto, estamos con algunos de los estudiantes de cuarto grado de psicología, responsables de que la UMH haya organizado un año más el Congreso Nacional de Estudiantes de Psicología. En concreto, nos acompañan Miranda Gómez, Sofía Payá, Alejandro Ruiz, Inés Vargas, Jorge Leiva y Carlos Bonal. Bienvenidos y gracias por estar en nuestro programa.
Hola, gracias a ti.
Bien, nada más y nada menos que la 19ª edición del Congreso Nacional de Estudiantes de Psicología. Supongo que estará siendo una experiencia maravillosa, pero que también requiere mucho esfuerzo y dedicación. Vamos a comenzar por el principio. Contadme, por favor, ¿qué os motivó a formar parte de la organización de este congreso?
Pues yo personalmente, soy Miranda, desde que empecé la carrera siempre he asistido a todos los congresos de cada año y cada año me gustaba más. Siento que son congresos muy enriquecedores y muy divertidos a la vez también. Y sentía, yo estaba allí y sentía que quería, cuando fuese mi año, participar también para que siguiese en la misma línea y siguiese siendo tan guay como es hasta ahora.
Yo, un poco como Miranda, bueno, soy Sofía, y también desde primero he asistido a todos los congresos. Algo que creo que verdaderamente pienso que es una oportunidad muy guay, tanto para nutrirnos como este año, pues poder nutrir nosotros a los nuevos estudiantes. Creo que es una oportunidad también muy buena para hacer contactos, conocer gente, y mola mucho porque son 2 días en los que toda psicología que la UMH se une para ir, para disfrutar y no sé, considero que es maravilloso.
Como organizadores, ¿cuáles diríais que son los objetivos que perseguís con este congreso?
Bien, pues nuestro objetivo principal es básicamente exponer temas actuales de la psicología que consideramos que son bastante relevantes en nuestra sociedad actual. Y poder transmitir también esos temas que no se ven tanto en la carrera para que los estudiantes puedan pues también nutrirse de información nueva y actual. Y ya no solo también los estudiantes de psicología, sino poder alcanzar a toda la población que esté interesada en saber más sobre estos temas de la mano de profesionales actuales de la psicología.
Bien, Miranda, como comentas, es ofrecer esos temas de actualidad en psicología. Y en esta línea, una de las cosas que me ha sorprendido este año es vuestro lema: conectando el presente, transformando el futuro. Sin duda, es un lema que se aleja mucho de lo que estamos acostumbrados a ver en ediciones anteriores. Contándonos un poco, ¿de dónde surge? ¿Qué deseáis transmitir con él?
Pues así es, el lema conectando el presente, transformando el futuro. La verdad es que surge un poco a raíz de como comentaba Miranda, ¿no? Al final uno de nuestros objetivos y creo que la primera cosa que se planteó en la primera reunión que tuvimos como organizadores del Congreso fue hablar de la psicología en la actualidad. Nuestro presidente, que hoy no nos puede acompañar, lo planteó él ya, Fran, y dijo, yo creo que sería un buen tema, y creo que todos lo acogimos con ganas, la verdad, porque es importante, es interesante trasladar esa visión actual sobre la psicología que no nos dan en la carrera. Entonces, en base a eso, planteamos un poco el logo, el diseño de nuestro logo, que para quien no lo haya visto, pues tiene como una especie de conexiones y que en el centro tiene un poco el tridente, que es el logo de la psicología. Entonces, viendo un poco esa base, planteamos, pues bueno, conectando el presente, un poco conectando la psicología de la actualidad para transformar el futuro, ¿no? Para transformarnos como profesionales y para crecer como profesionales. Y eso es un poco más o menos la base de tanto de nuestro logo, de nuestro objetivo principal y de nuestro lema.
Bien, fantástico. Vamos, si os parece, a pasar a comentar un poco pues ya la labor que ha llevado a cabo cada comité. Vamos a comenzar con el comité de selección, el responsable de seleccionar y contactar con esos ponentes. Desde este comité, ¿podéis darnos algunos avances de los ponentes que van a formar parte del programa? ¿Y qué procedimiento o qué criterio habéis seguido para elegirlos?
Bueno, pues de hecho podemos avanzar casi el programa definitivo del Congreso. Es cierto que todavía quedan dos ponentes por dar su conformidad total, pero el resto ya está más que confirmado. Y aunque iremos anunciando los distintos ponentes por nuestras redes sociales, pues deciros que vamos a contar con la presencia de Pablo Antonio Briñol, que él, bueno, viene de la Universidad Autónoma de Madrid y nos va a ilustrar con los últimos estudios sobre persuasión. Luego tenemos a María Jesús Froxán, que ella nos va a hablar del papel que ocupa la psicología actualmente en nuestra sociedad. Luego también va a venir Susana Al-Jalabi y ella pues va a tratar la importancia de la prevención del suicidio, un tema súper relevante a día de hoy. Luego vamos a contar también con la presencia de José Luis Martínez Álvarez. Él pues se va a centrar en por qué es necesaria la educación afectivo-sexual y bueno, su ponencia también va a ilustrarnos sobre cómo podemos hacerlo tanto en las escuelas como en casa. Luego tenemos un simposio que está conformado por Elena Beatriz Fernández y María José Amorós. Ellas van a hablar sobre trata y prostitución. Y luego tenemos una mesa redonda que va a estar conformada por María Esclapez, Nacho Roura y Pablo Dioxímorons, que pues versará sobre la divulgación en redes sociales. Luego faltan dos, ya digo, por confirmar, que eso ya lo dejaremos para las redes sociales. Y pues por otro lado, decir que el procedimiento que seguimos desde el comité de selección para escoger a pues, los distintos ponentes fue pues, el siguiente. Primero pensamos qué temáticas podían encajar con el lema del Congreso, siempre pues, teniendo en cuenta los intereses de los estudiantes. Luego ya pues los que conformábamos el comité de selección nos reunimos y pues hicimos una lluvia de ideas. Ya después de eso, pues jerarquizamos, por así decirlo, las alternativas que nos parecían más interesantes, atendiendo, como digo siempre, a los intereses de los estudiantes, porque al final es un congreso que se hace para ellos. Y ya por último, una vez ya elegimos las temáticas, pues pensamos en profesionales que estuvieran especializados pues sí, en esos temas y ya contactamos con ellos.
Fantástico, Sofía. Y una pregunta más. Porque sobre todas estas distintas áreas de la psicología que vais a abordar desde el Congreso, me surge la siguiente duda. Desde vuestra percepción, ¿existe alguna temática que sea especialmente demandada por los asistentes, es decir, por los estudiantes?
Pues de hecho, como ya han comentado mis compañeros, las temáticas son muy variadas. Hay temáticas que versan sobre la psicología clínica, de la salud, psicología social, pero todas tienen pues esos dos puntos en común que ya han comentado Miranda y Alejandro. Y es que son temas relevantes en la sociedad actual, y luego además se encuentran un poco relegados del plan de estudios del grado. Es decir, son temáticas que nos interesan mucho, pero que desgraciadamente pues no se abordan en lo que son las asignaturas. Y sin duda, si tengo que decir, una de las temáticas que ha sido más demandada por los estudiantes es la relacionada con la prevención del suicidio. Todos sabemos que el suicidio se ha convertido pues en la primera causa de muerte no natural en España y además la prevalencia entre los jóvenes se ha disparado. Entonces, a pesar de ello, pues en el grado apenas se trata y existe una necesidad, o sea, es que es una necesidad por parte de los estudiantes que van a ser los futuros profesionales por saber cómo prevenir y abordar este fenómeno. Entonces, sin duda diría que es la ponencia un poco estrella.
Entonces, como a título personal, diríais que esta es la ponencia, pues, que más interés va a despertar entre los asistentes del Congreso, ¿no?
Sí, esa, y yo creo que también por la novedad, porque yo creo que incluso todos nos hemos planteado, una vez terminemos la carrera, abrirnos una cuenta relacionada con divulgación en psicología. Creo que la mesa redonda también puede ser muy, muy interesante. Creo que también va a gustar mucho. En general, todas creo que son temas de actualidad interesantes, pero sí, si me tuviese que quedar con alguna en concreto, personalmente diría que sí, suicidio y divulgación en redes.
Bien, chicos, como podemos suponer, si ya de por sí la organización y realización de un evento como este implica siempre un gran esfuerzo y sacrificio, hacerlo en las condiciones actuales todavía nos exige aún más. De hecho, este año veo que se ha creado un nuevo comité que en los años anteriores nunca había estado, el de Sanidad. Contadnos un poco, ¿qué ha supuesto para este equipo llevar a cabo esta labor? ¿Qué protocolos y medidas de seguridad vais a adoptar para mantener la normativa sanitaria actual?
Hola, pues bien, el Comité Sanitario considera que ha sido una labor un poquito complicada, ya que se han encontrado con la dificultad de que la normativa respecto a las medidas COVID ha ido variando a lo largo de estos meses continuamente, por lo que han tenido que estar pendientes de todas las modificaciones que se han realizado. No obstante, agradecen a la universidad, ya que se ha encargado de garantizar y pautar estas medidas y comunicárselas a este comité en todo momento. Por su parte, han establecido pues, protocolos de entrada y salida del aula, desinfección de la mesa y micrófono de los ponentes, disposición de gel hidroalcohólico en todo momento y un recorrido para que el catering se pueda realizar garantizando la seguridad de los asistentes.
Y ahora me planteo lo siguiente, ¿os habéis pensado la posibilidad de mantener el Congreso en modalidad virtual, siguiendo la dinámica de vuestros compañeros del año pasado, o por el contrario, es una opción que descartasteis totalmente desde el principio?
Pues no descartamos ninguna de las dos opciones y es por eso que no es ni de una forma ni de otra, va a ser dual. Este año hemos querido, por así decirlo, aprovechar la situación de COVID que nos ha dado la oportunidad de avanzar mucho en cuanto a lo virtual y así ampliar nuestro congreso y poder llegar a muchísimas más personas sin la necesidad de que estén presencialmente. Sí que es verdad que nosotros apoyamos mucho que vayan presencial porque al final es como más se disfruta y como más aprendes y pues es lo más bonito, pero también se puede de forma virtual para toda aquella gente que no tenga esa posibilidad, pues este año puede verlo igualmente.
Sin duda parece que esta es una de las novedades estrella del Congreso, esa modalidad dual, que como bien dices, va a permitir a la gente que esté lejos, pues, poder participar y asistir a esas ponencias tan interesantes. También otra cosa de las que me despierta mucha curiosidad es que cada vez que estoy entre congresos y conferencias, se dice que el comité de financiación es el que realiza el trabajo más duro, ¿vale? ¿Qué tal os habéis sentido los miembros de este comité? ¿Cómo calificaría los resultados obtenidos a nivel de equipo?
Bueno, yo creo que al final la labor de todos los comités es importante y es muy dura, pero yo creo que podemos confirmar todos que es muy, muy satisfactoria. O sea, en nuestro caso sí que hemos sentido la presión de tener que conseguir la financiación necesaria, porque al final, pues queramos o no, dependemos del dinero para poder desarrollar este tipo de eventos. De todas formas, nuestros compañeros y compañeras han sido súper comprensivos a la hora de ajustarse al presupuesto que tenemos. Y aunque las ponencias de este año son muy, muy potentes y yo creo que van a gustar mucho a la gente que vaya, no hay que olvidarse de que es un congreso low cost que organizamos los estudiantes y que tenemos que hacer un poco malabares con el dinero que tenemos. Esto no quita que estemos muy satisfechos con los resultados que hemos obtenido de la financiación. Sí que es cierto que en este momento de crisis, bueno, pues con todo lo que está pasando y todo lo que se nos está viniendo encima, todas las empresas se tienen que ajustar el cinturón y es difícil obtener financiación. Entonces, bueno, yo hago una llamada a cualquiera que esté escuchando y quiera participar, pues oye, pues nos vendría súper bien la financiación de todo aquel que quiera. Pero bueno, Con más razón, tenemos que agradecer el apoyo al Departamento de Ciencias del Comportamiento y Salud, que nos ha apoyado, y en especial al Departamento de Psicología de la Salud y al Decanato.
Sin duda, seguro que las características económicas de este congreso no van a hacer que su calidad se vea comprometida. Pasamos ya al siguiente comité, porque no debemos obviar que este congreso también tiene una parte importante a nivel científico e investigador. Desde el Comité de Proyectos, ¿cómo valoráis de forma general los trabajos presentados en esta edición del congreso? ¿Cuáles pensáis que serán las temáticas de interés? Y también, ¿cómo podemos incentivar a los estudiantes para que presenten trabajos de investigación en este tipo de eventos?
Bueno, buenas tardes. Yo soy Jorge Leiva. En primer lugar, muchas gracias, Adrián, por esta oportunidad. Es un placer para todos estar aquí en la radio comentando sobre este proyecto, que tenemos muchas ganas. Y pues, evaluar... en el concurso puedes participar por la presentación de comunicaciones cortas o por presentando un póster, ¿no? Las comunicaciones cortas, pues al ser una exposición, sí que se valorará pues la manera que tienen los participantes de transmitir esa información, el estilo que tienen, su comunicación no verbal también, el lenguaje empleado, por ejemplo. Si la manera que tienen de explicar pues resulta atractiva, si despierta interés en los oyentes, o también pues la parte más teórica, ¿no? que es cuál es la relevancia del tema en su grado de implicación en la actualidad, por ejemplo, en el entorno. También sobre todo la originalidad, que sea un tema a lo mejor que no se haya tratado anteriormente, que no se haya visto pues de habitual, ¿no? En años anteriores o sobre que no haya mucha información y se quiera como dar esa información al resto. Y por la parte de los pósteres, igual, que sea... sí que es verdad que no puedes transmitir tanto con el póster porque no estás haciendo una exposición al final, pero que sea pues llamativo en el sentido de que tú te den ganas de leerlo cuando lo veas y que tenga pues una información clara, que igual que con las comunicaciones cortas, que sea un tema relevante, interesante, ¿no? Que lo leas y que te den más ganas de saber sobre ese tema.
¿Cómo podemos incentivar a los estudiantes para que presenten trabajos de investigación a este tipo de eventos?
Sobre esto yo creo que recordando y haciendo hincapié en que puede ser muy enriquecedor ya a nivel personal, una participación en un evento así, ¿no? O sea, es un evento que a lo mejor hay grandes profesionales de nuestra profesión, de la psicología, presentes. Hay a lo mejor 300 personas viéndote, muchos profesores de la universidad. Entonces, es una gran oportunidad para... promocionarte personalmente y también pues practicar tus habilidades, ¿no? O sea, es una oportunidad que no se puede dejar pasar. A lo mejor te ojean, ¿no? Te ven a ti comunicar y dice un profesional, este es muy bueno, tal, me gusta mucho el tema y lo fichan para próximos trabajos, investigaciones, ¿no? O bueno, también recordar que hay una parte o sea, que hay premios en metálico que se reparten como tanto por la parte de comunicaciones cortas como por la parte de pósteres. Y en total pues hay unos 1.000 euros repartidos entre los premios, que pues es una cantidad bastante interesante también.
Sin duda es un gran incentivo para participar. Y una última cuestión que me surge, Jorge, la participación con pósteres y comunicaciones orales, ¿puede hacerse también a través del sistema telemático, es decir, online o únicamente presencial?
Pues en esta ocasión no. El año pasado sí que podía ser online, pero debido a las dificultades para evaluar de la misma manera una comunicación corta online o una comunicación corta presencial, porque vas a estar delante de 300 personas, es muy diferente que grabarte un vídeo o estar haciendo un vídeo en tu casa. Entonces, queríamos dar más prioridad a esto, ¿no? Al hacerlo presencial y como que es algo más importante. Y eso, así que solo será presencial.
Bien, tampoco podemos obviar la importante labor del comité de marketing. ¿Qué medios estáis utilizando para hacer llegar el Congreso al máximo número posible de interesados?
Hola, pues la verdad es que estamos utilizando todos los medios posibles porque, como dices, es muy importante transmitir y hacer llegar la información a todos y a todas. Bueno, el medio principal que vamos a utilizar y que estamos utilizando es nuestra cuenta de Instagram, que para quien no lo sepa es ceneb.xix. Y otras redes sociales como por ejemplo TikTok también, Twitter y LinkedIn. Al final pensamos que las redes sociales es la manera más directa de dirigirnos al público al que vamos dirigidos, ¿no? A esos estudiantes, incluso también profesionales, por lo que decíamos, ¿no? De divulgación que está en auge en la actualidad. Y también haciendo referencia a nuestro objetivo y a nuestro slogan, ¿no? Conectando el presente, transformando el futuro, pues qué mejor manera de conectarnos con las personas que a través de las redes sociales. Luego también otros métodos, pues a través de pues esta entrevista nos viene muy bien. También suscribo las palabras de Jorge, que muchas gracias por contar con nosotros y darnos ese altavoz y esa voz, ¿no? que necesitamos, porque parece fácil, pero no es nada fácil ni llevar comités individuales, ni llevar todo el Congreso, ni Miranda como vicepresidenta, ni el presidente, que vamos, que tienen que estar locos. Entonces, las principales medios de difusión son las redes sociales.
Perfecto. Bien, Alejandro, una última cuestión. ¿Algún consejo o recomendación para futuras promociones de psicología que se encarguen de la publicidad y difusión de su Congreso?
Que es lo mismo, digo, que parece fácil, pero no. Madre mía, es muy, muy complicado todo el tema de... las redes sociales parecen fácil, yo siempre lo digo, y no son nada fáciles. Ponerte a diseñar un buen post, ponerte a redactar un buen post. Nosotros en el propio comité somos 15 personas y las 15 personas estamos al pie del cañón ahí trabajando súper duro para poder... sacar adelante. Luego también dentro del comité de marketing tenemos los pasaclases, es decir, ir a las clases, que antes, en la pregunta de antes se me olvidaba, otra manera de difusión es ir a las clases y a las universidades donde haya psicología a ofrecerles nuestro congreso para que la gente participe. Y eso también, pues piensa qué vas a trasladar, cómo hacerlo de manera amena para que la gente lo acoja bien. Entonces yo, mi consejo es paciencia. Y nada, al final ganas de trabajar, porque aunque sea complicado, si trabajamos en equipo y vamos poco a poco tirando para adelante, sale hacia adelante. Así que nada, paciencia y ganas de trabajar. Me quedo con esas dos.
Y por último me surge la siguiente duda. ¿Cómo adaptáis los comités de protocolo y logística vuestra función con la situación sanitaria actual?
Pues bien, en el comité de protocolo nos encargamos básicamente de diseñar las tareas que se deben realizar los días del congreso y de distribuir a los organizadores de este, que esos días se convierten en azafatos, entre estas para que el Congreso se desarrolle de la manera más óptima posible. Pero claro, este año el número de tareas ha aumentado a causa de la necesidad de contar con personas que se encarguen de supervisar las medidas sanitarias. No obstante, desde nuestro comité lo hemos afrontado mediante la coordinación con el Comité Sanitario, a los que les hemos dado la libertad de ser ellos quienes decidan qué medidas serán más apropiadas, puesto que realmente son los que están informados. Por nuestra parte, lo que hemos hecho ha sido pues brindarles la posibilidad de que nos trasladen todas sus necesidades y nosotros nos encargaremos de proporcionarles todos los recursos humanos que demanden para ello.
Miranda, voy contigo ahora. ¿Qué nos puedes decir como vicepresidenta del Congreso? ¿Qué conclusión nos puedes ofrecer tras vivir esta experiencia?
Pues te diría que esta experiencia personalmente está siendo muy divertida. Y me está enseñando muchas cosas, pero a la vez también es un poco estresante porque al final no tienes un horario que tú digas, vale, estas X horas y luego me despejo, sino que todo el rato van surgiendo cosas. Si no es un comité o otro que te pide, revisa este email, no entiendo esto cómo se hace. Entonces al final también al ser un congreso que cada año se crea de cero, porque realmente los comités, todos los nombres, todo lo creamos nosotros como consideramos mejor en función de las necesidades del congreso. Entonces, como que son muchas cosas que atender, pero a la vez, si tienes la suerte, al menos en mi caso, de que te toque un compañero, que el presidente Fran, en este caso, que nos hemos coordinado muy bien, encajamos muy bien y vamos muy a la par, pues la verdad es que por esa parte estamos funcionando muy bien y a mí me resulta muy divertido y me está enseñando mucho, por ejemplo, a cómo trabajar en equipo, a pues distintas opiniones y tal. Y creo que si todos colaboramos, todos los equipos colaboran y tal, perdón, todos los comités, pues se saca, al final se saca, y si un día tú te agobias, te suben la moral otros y nos vamos motivando entre nosotros y todo sale bien al final.
Genial, Miranda. Bien, de forma general, ¿cuáles son las principales fechas y datos que los interesados en este evento deben tener en cuenta?
Pues bien, las fechas principales, yo creo que, y estaremos todos de acuerdo, son las fechas del propio congreso, ¿no? El 31 de marzo y el 1 de abril, que son los días donde todo este trabajo se va a ver reflejado, ¿no? Donde vendrán los ponentes, nos nutrirán, y estaremos nosotros de aquí para allá, ¿no? Porque cada comité, yo creo que ningún comité se va a quedar sin trabajar en ese momento. Yo creo que esas fechas son las clave, ¿no? También les diría a quien nos estuviesen escuchando que estén atentos a estas próximas semanas o a esta semana y media, porque iremos publicando todos los ponentes y publicaremos bien el nombre de la temática sobre los que van a tratar, que creo que eso también es muy importante. Y nada, luego, por ejemplo, un dato que ha comentado Jorge y que es muy importante es el tema de instar a la gente a que participe en el concurso, porque te puede abrir muchas puertas a nivel profesional en cuanto al tema de trabajos científicos y de aportaciones científicas. Y que, aparte de abrirte esas puertas, también te puede llevar 250 euros, 150 y 100, que a todo el mundo le viene muy bien. Entonces, eso yo creo que es un dato importante. Y luego también el último dato, que el congreso, bueno, como ya supongo que sabrá todo el mundo, pero se hace en la Universidad Miguel Hernández de Elche, en el campus de Elche, y se hará en el Aula Magna, que está en el edificio Altavix.
Y para finalizar, para todos aquellos estudiantes del grado de psicología que nos puedan estar escuchando, me gustaría que desde aquí tratarais de convencerlos para que en los próximos años participen también en la organización de su correspondiente Congreso Nacional de Estudiantes de Psicología.
Pues yo creo que es importante, ya que es algo bastante enriquecedor que tenemos la oportunidad de hacer cada año los estudiantes de psicología de cuarto. Creo que es importante seguir con este legado, por así decirlo, para poder seguir trayendo temas a los estudiantes y a toda la población que nos interesan y que, como hemos dicho, no se dan en la carrera, y ahondar más en ellos y traer a profesionales que realmente te puedan dar datos, porque hoy en día Internet te da mucha información y al final no sabes qué es real, qué no, y tener esta oportunidad de poder asistir a sitios así, encima económico para lo que suelen costar los congresos, pues es una gran oportunidad y creo que tenemos que seguir y es más, potenciarlo y que cada año sea mejor y eso.
Yo, igual, siguiendo con lo que decía Miranda, les diría que es su oportunidad, ¿no? De poner el granito de arena y de, creo que antes Sofía también lo decía, de nutrirnos a nosotros mismos como organizadores y de nutrirse ellos cuando lo sean, y también de nutrir a las generaciones siguientes, ¿no? En temas de la psicología que a lo mejor no se tratan tanto y que probablemente sean igual o mucho más importantes cara a nuestro futuro como profesionales. Entonces yo creo que es el momento de ser proactivos y de poner nuestro granito de arena en la carrera y ya incluso a nivel nacional, porque es un congreso nacional.
Al final, y por terminar, ¿no?, lo que estaba diciendo Alejandro, lo bueno es que es un congreso que organizas tú, por lo que evidentemente, teniendo en cuenta pues cuáles son los intereses generales, pues nosotros hemos confeccionado pues como nuestro congreso soñado, lo que a nosotros nos hubiera gustado ver en otros años, y eso tienes pues tú la oportunidad de hacerlo. Entonces es súper enriquecedor. Además, también a mí me ha servido para conocer gente de mi propia clase, porque al final pues somos muchos, y gente que se ha metido en comités con los que yo, por ejemplo, no había tenido trato antes, pues hemos podido colaborar, hemos podido conocernos un poquito más y eso, aprender a trabajar en equipo. O sea, pienso que es una experiencia muy guay, es súper enriquecedora y muy nutritiva. Y al final, no sé, somos estudiantes, es un congreso de estudiantes para estudiantes, entonces creo que eso mola mucho.
Yo creo además que es casi nuestro derecho, o sea, pocas veces se nos pide opinión en la carrera a los alumnos en general, y es un momento en el que tenemos esa voz para poder transmitir lo que nosotros queremos y lo que nosotros vemos importante, y yo creo que es básico que tomemos esa responsabilidad y sí que hagamos uso de ella.
Maravilloso, chicos. Pues sin duda alguna el placer ha sido todo mío de no seguir con nosotros. y de poder compartir esas experiencias tan valiosas como comentáis de organizar un congreso de estudiantes hecho para estudiantes, con todo el sacrificio y esfuerzo que ello conlleva, pero sin duda con esa gran recompensa que vais a tener con la maravillosa organización de este 19º Congreso Nacional de Estudiantes de Psicología. Sin más, Miranda Gómez, Sofía Payá, Alejandro Ruiz, Inés Vargas, Jorge Leiva y Carlos Monal, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros y de verdad os deseo lo mejor de cara a vuestro futuro académico profesional y para este 19º Congreso de Estudiantes de Psicología. Muchas gracias. Y ya hemos terminado el tiempo para el programa de hoy. Ángel Solanes y yo, Adrián García, desde los micrófonos de Radio UMH, nos despedimos con un fuerte abrazo. Adiós y hasta la próxima. He
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.